Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 7 de la Sura del Creador.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
Los que no hayan creído tendrán un castigo severo. En cambio, los que hayan creído y obrado bien tendrán perdón y una gran recompensa.
En el programa anterior nos referimos a la enemistad del diablo con el ser humano y el peligro de entrar en el fuego del infierno, esto debido a continuar el camino de los partidarios del diablo. Esta ley ya dice, la oposición a lo justo propicia el terreno para que el diablo domine al ser humano y ocasione un fin duro, pero si la persona es creyente y realiza buenos actos, incluso si se enfrenta con las tentaciones del diablo y perpetra un delito y pecado, Dios perdonará sus pecados y les mirará con bendición y misericordia. Es completamente claro que la fe sin una buena acción es inútil y no conlleva ningún beneficio, pero la oposición a lo justo provoca el alejamiento del ser humano del paraíso, ya que cuando la persona escoge el camino erróneo, nunca llegará a su destino final, incluso si tiene el mejor medio.
De esta ley aprendemos que, primero, pensar y tomar atención de las consecuencias de nuestros actos es muy eficaz en la prosperidad del ser humano, ya que la vida de la persona no termina con la muerte. Una persona inteligente siempre piensa en el futuro de su vida. Y segundo, hasta que los pecados de una persona no sean perdonados, no podrá ingresar en el paraíso ni recibirá la gracia divina. Ninguna persona pecadora entra en el paraíso, ya que el paraíso no es lugar de los pecadores y opositores a lo justo.
Ahora escucharemos la ley 8 de la sura del Creador. Es que aquel cuya mala conducta ha sido engalanada y la ve como buena, Alá extravía a quien él quiere y dirige a quien él quiere. No te consumas por ellos de pesar. Alá sabe bien lo que hacen.
A continuación de la ley anterior que explicaba sobre el destino de los creyentes y opositores, esta se refiere al espíritu de la oposición y el rechazo, que provoca que la persona vea bien sus actos negativos y se prive de entender la verdad tal cual como es, además de que nunca piensa en reformar su comportamiento y rechaza cualquier recomendación y consejo. De ahí que los opositores no aceptan a Dios, comparan todo lo que existe en el mundo y todo lo que hacen con su lógica y razón. Y es natural que la lógica de cada persona para alcanzar los placeres mundanos vea bien algunos actos nocivos y malos. Sin embargo, los creyentes comparan sus actos con las órdenes divinas y rechazan los placeres terrenales. Por eso nunca sufren tentaciones satánicas. Es natural que seguir las tentaciones del diablo priva al ser humano de aceptar la orientación divina y lo dirige hacia la destrucción. Pero la fe en Dios propicia el terreno para la obtención de la orientación divina y dirige a la persona hacia el camino recto. El fin de la ley recomienda al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y a todos los creyentes que no tengan compasión por la situación de aquellas personas que incluso no están dispuestas a oír la palabra justa y aceptarla, ya que el destino de ellas está en manos de Dios y Él está bien informado de su interior y de su exterior. La historia testimonia que el profeta era muy compasivo cuando orientaba a las personas. El Corán, además de explicar la situación del Hazrat Muhammad, dice: Él era muy compasivo cuando orientaba a las personas y muy misericordioso y amable ante los creyentes. Por eso el significado de esta ley no es así que tenemos que olvidarnos de los desviados, sino esforzarnos. Quiere decir que nuestro lamento y tristeza no tiene que impedirnos del esfuerzo o decepcionarnos, ni pensar que nuestras campañas son ineficaces.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los peligros de las tentaciones satánicas es maquillar las maldades y justificar los pecados. De otra forma, se puede decir que primero el ser humano justifica sus pecados y después los realiza. Segundo, tenemos que comparar nuestras bondades y maldades con criterios firmes, es decir, lógica, razón y revelación divina, y no compararles con las peticiones terrenales. Tercero, Dios ha puesto el pecado como un factor para desorientar a las personas, pero esa desorientación es el resultado de los actos de las mismas personas. Los opositores siguen el camino erróneo debido a su oposición a lo justo, y el resultado de esta medida es su mayor desviación. Y cuarto, hay que esforzarse mucho para que las personas sean orientadas y lamentar por su desviación, pero ese lamento y resentimiento tiene que tener un límite determinado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios tres veces: Oh Dios, aconséjame. Y Dios le respondió las dos primeras veces: Cuida a tu madre. Y la tercera vez le aconsejó: Cuida a tu padre.
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad dos tercios y el padre solo un tercio.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida, todos pertenecen a él. Pues en este mundo, sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone. Thank you.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado. Como mencionamos en el programa anterior, el Golfo Pérsico es una vía de comunicación entre Europa, África, Asia del Sur y del Sudeste, y estratégicamente es el más importante y el mayor centro en el oeste de Asia, que conecta estos tres continentes. Por esta misma razón, el Golfo Pérsico siempre ha sido considerado importante por las potencias mundiales y los comerciantes de todo el mundo. Esta región se considera un recurso rico de energía global y también una zona estratégica muy notable en términos de geografía política, energía, historia y civilización. Según los geólogos, el Golfo Pérsico se creó junto a las llanuras del sur de Irán hace unos 500.000 años y con el paso del tiempo se convirtió en la forma actual debido a los desarrollos geológicos. Algunas de las islas de este hermoso golfo, como Gesh y Giz, son la continuación de las montañas Zagros y otras islas como Hormuz y Abu Musa, que son de cúpulas de sal. Algunas islas del Golfo Pérsico albergan varias especies de animales, e incluso algunas de ellas han sido denominadas áreas protegidas. En el Golfo Pérsico y entre sus diversas islas viven animales, algunos de los cuales son criaturas marinas más hermosas, y las aguas de las costas de estas islas son su hábitat. Debido a esta realidad, las islas del Golfo Pérsico gozan de potencial para el desarrollo de Irán y también para atraer turistas de todo el mundo. Las islas norteñas del Golfo Pérsico, que son propiedades de Irán, son más habitables que las islas del sur y noroeste que pertenecen a los países árabes. Una de estas islas es Gesh, que es mayor que 22 países del mundo, por lo que se considera la mayor isla del mundo.
Algunas de estas islas son inhabitables por la carencia de agua potable, mientras que algunas de ellas tienen abundantes oportunidades para el desarrollo turístico. Cabe añadir que algunas de las islas inhabitables tienen mucha importancia desde los aspectos estratégicos, entre las que se puede mencionar a Tombe Menor, que es un islote inhabitable, pero junto con las islas Tombe Mayor y Abu Musa, goza de alta importancia para la República Islámica de Irán. De las islas del Golfo Pérsico, más de 30 islas residenciales y no residenciales pertenecen a Irán. Algunas de estas islas están sumergidas debido al drenaje de agua, rocas y modos y no están habitadas. Las islas no residentes del Golfo Pérsico son el hábitat de las aves migratorias y corales marinos. Las islas que se encuentran en Hormozgan son Kish, Qesh, Tomb Mayor, Tomb Menor, Abu Musa, Lavan, Shidvar, Endurabi, Forur, Siri, Lark, Nas, Hormuz e Islas de Hengam. Las islas pertenecientes a la provincia Bushehr son Hark, Harku, Abbasak, Mir Mahna, Farsi, Najilu, Tahmadu, Sheikhul Karam, Shif, Mutaf, Murki, Cheraghi, Ommesile, Sedandun y Muliat. Además, 5 islas del Golfo Pérsico se encuentran en la provincia de Juzestán, que son la isla Minu, Hurmuza, Bune, Dara y la isla de Garbe Nahoda.
Es cierto que cuando la nieve y el frío dominan muchas partes de Irán, la mayoría de las islas del Golfo Pérsico disfrutan de un clima agradable y moderado. Las plantas y las flores florecen y los indígenas y turistas disfrutan de la delicadeza del aire. Entre las islas del Golfo Pérsico, Kish se ha convertido en un destino favorito para los turistas iraníes y extranjeros durante décadas, debido a sus hermosas playas y sus instalaciones para exhibir animales del Golfo Pérsico, así como muelles recreativos e instalaciones para deportes acuáticos. Hace unos años, la isla Kish ha atraído a los turistas y empresarios de Irán y del extranjero, debido a su naturaleza única. Durante la historia de Kish, varias tribus han viajado a esta isla, y por esta razón, el idioma local de la isla de Kish es una mezcla del persa, hindi, el idioma indígena e incluso inglés. Las atracciones comerciales, junto con las montañas de sal, el Valle de las Estrellas y los arrecifes de coral, han convertido a la isla en un paraíso para el turismo ecológico. Por supuesto, se ha iniciado el desarrollo de estas dos islas y otras islas pertenecientes a Irán, y estas islas están en el camino del desarrollo turístico.
Sin embargo, el terreno del desarrollo del Golfo Pérsico y todos sus países se prepara cuando todos estos países lleguen a la conclusión de que pueden enriquecer y avanzar esta región junto con Irán, en lugar de seguir las provocaciones de los extranjeros y las falsas alegaciones. Además, los ecologistas han estado advirtiendo durante mucho tiempo sobre la grave contaminación en el Golfo Pérsico. El petróleo y las actividades humanas también contribuyen a la contaminación química en el Golfo Pérsico, pero todo esto no se considera importante en comparación con las actividades militares y, según los expertos, la única vía para salvar el Golfo Pérsico y sus criaturas es la retirada de las tropas extranjeras, para que el Golfo Pérsico se convierta en la zona de la paz.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Existen diferentes razones que impulsan a las personas a elegir el Islam como una religión para transformar por completo sus vidas. En este espacio las iremos conociendo más de cerca. Según relatan nuestros protagonistas, convirtiéndose al Islam se obtienen muchas ventajas. La más obvia es la sensación de tranquilidad, calma y la felicidad que nos otorga. Nuestra primera escala es Colombia. Nos vamos a Medellín para conocer la historia de una familia convertida al Islam. La madre fue el primer miembro de esta familia colombiana que optó por el Islam. Al principio tuvo que afrontar muchos problemas, ya que los demás miembros de su familia se oponían a ella. Pero poquito a poco, gracias al cambio de su actitud, su esposo y sus hijos empezaron a sentirse atraídos por esta religión divina y le acompañaron en su trayectoria.
Inicialmente fue mi esposa la que conoció del Islam y empezó a leer, a conocer. Hoy en día hay muchos medios que nos favorecen en eso y luego mi niña pequeña también se convirtió al Islam. Inicialmente causó como algo de revuelo en nuestra familia, era una familia muy unida, pero no estábamos de acuerdo con esto que era nuevo para nosotros, por nuestras costumbres obviamente occidentales. Luego, con el ver el cambio de ella, que había llenado ciertos vacíos que teníamos como personas, vimos que algo era algo muy bonito, un estilo de vida muy bonito, y así fuimos conociendo del Islam, investigando, leyendo, y también decidimos, alhamdulillah, recibir esta bendición de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros.
Tuve mucho problema con mi esposo, con mis hijos. Inicialmente, ninguno aceptó. Yo seguí y por medio de mi ejemplo, de mis cambios, uno a uno, seguí siendo musulmán, desde mi pequeña hija hasta mi esposo, por último. Ellos vieron el ejemplo y todos, porque no hubo ni siquiera una fuerza por parte mía para que ellos hicieran la conversión, y el ejemplo fue lo que hizo que ellos se convirtieran también en musulmanes, alhamdulillah.
Cada día recibimos bendiciones y nuestra vida se ha transformado totalmente. El cambio de cultura, el cambio de vestimenta de mi esposa, eso fue algo también que en el momento lo veíamos como algo como difícil, pero mire que todo a la suata la ha ponido todo en el corazón a uno y va llegando a este punto donde ya se siente feliz y es lo más importante. Somos una cultura con unos prejuicios y un estilo de vida muy desorganizado, muy desordenado. Y obviamente iba a causar pues, ese contravenio en toda la familia porque nosotros éramos de salir a sitios públicos y esto no era aceptado por nosotros obviamente. Pero poco a poco nos fuimos ajustando, viendo pues ya el estilo, el cambio de vida, o sea, las cosas tan buenas, los beneficios que traía el Islam como tal y viendo de que era pues la religión de Dios. Porque eso era otra cosa que uno no tenía muy claro. Entonces, cuando vimos esto de que era solamente sumisión a Dios, eso nos fue limpiando como, dando como esa calma, esa tranquilidad, viendo que era el Islam lo llama a uno a respetar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, a cuidar su hijo, a cuidar su esposa. Vimos que esto era una bendición más que cualquier otra cosa.
Yo como persona, como mamá, tenía muchas dificultades con mis hijos, o sea, de pronto en la convivencia, en la tolerancia, yo me irritaba demasiado fácil y esto me ha ayudado mucho a tener una calma con ellos, a pensar más las cosas antes de actuar, a tener más mesura en cuanto a de pronto cualquier dificultad que se presente aquí con mis hijos. Y esto me ha enseñado, esto me ha dado mucha tranquilidad espiritualmente y como persona he madurado bastante. Las cosas eran más difíciles como pareja, pero ahora como hay un vínculo con Dios, es todo más fácil porque incluso antes de nosotros tener un diálogo o tener de pronto alguna dificultad que se presente, porque todas las parejas, sean musulmanas o no musulmanas, hay dificultades. Nosotros siempre ponemos ante Dios primero que todo para cualquier tipo de diálogo que tengamos.
En el trabajo, con la familia, esa espiritualidad lo hallando en una calma total. A veces anhela uno haber conocido el Islam desde hace mucho tiempo, pero alhamdulillah, Dios pone el Islam en las personas en su momento. Se me hace uno al profeta Salah, el profeta Muhammad, que era una persona, diríamos nosotros, perfecta. Eso es lo que uno aspira y quiere llegar a ser, de que sepa uno tanto que le va a enseñar a la comunidad, a la familia, para seguir fortaleciendo nuestro Islam aquí en Medellín, en Colombia y en el mundo, obviamente.
La esperanza mía es que mi familia, mis hijos, mis nietos, toda esa futura generación se conviertan al Islam y que lleven esta vida, este código de vida tan bonito que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Esa es nuestra esperanza.
Y por último, lo que uno quiere es ir al Hajj, que es la peregrinación mayor, que es a lo que es uno de los pilares del Islam. Y hay que trabajar por ello porque sería algo muy gratificante y muy hermoso poder estar en la casa de Allah. Es como lo que quisiéramos al final.
Uno de los principales motivos que han impulsado a nuestros protagonistas a seguir el Islam es su acercamiento a personas que siguen esta fe. Patricia tampoco ha sido una excepción. Se interesó por el Islam a través de unos amigos que conoció en el trabajo. Empezó a investigar sobre esta religión divina por la que cada vez se sintió más atraída. Ahora vamos a Costa Rica para conocer su historia.
Bueno, mi nombre es Patricia Quesada. Yo no soy costarricense de nacimiento. Mi padre es costarricense, mi madre es hondureña. A los 20 años yo me vine para acá. Cristiano, como creo que la mayoría de las personas que residimos en Latinoamérica, ¿verdad? Poco a poco te vas incluyendo a la iglesia, vas participando en actividades, pero siempre hay un vacío, siempre hay algo que uno siente que hace falta. Entonces, yo conocí a algunas personas musulmanas, trabajé aquí en Costa Rica con una familia que son musulmanes. Entonces siempre está esa espinita del por qué y qué es. Después conocí por Facebook algunas personas y entonces siempre te hablan, ¿verdad?, del Islam y qué es. Y uno siempre pregunta, está la curiosidad de saber qué es. Entonces empecé a investigar sobre la mezquita, porque yo sabía que existía una mezquita, sabía incluso a dónde estaba, pero nunca la visité. Tengo uno de mis hermanos que anteriormente sí se había visitado la mezquita y entonces por curiosidad fui, pregunté, me recibieron muy bien, creo que de los pocos lugares donde te reciben y sentís que la persona que te está hablando y preguntás lo que querés y recibís respuestas. Poco a poco empecé a visitar todos los sábados, iba a las charlas, a las clases. Así estuve aproximadamente un año en el que entre ese transcurso yo miraba muchachas o señores que llegaban y en 2-3 semanas hacían su shahada, que es el acto de fe, y yo decía, yo no puedo, no me siento preparada. Pensé algunas veces, ¿será que esto es lo que me llena o no? Pero nunca quise salir de ahí. Siempre había esa necesidad de ir y preguntar y saber. Aproximadamente al año de estar yendo a la mezquita, a las clases, sentí, sí, ya es tiempo, ya quiero hacerlo. Hice mi shahada casi un año ya, tengo 11 meses. En mi familia, gracias a Dios, pues sí fue bien recibido, nadie lo tomó por sorpresa. Tras de que yo como venía un tiempo ya estudiándolo, ya como que se habían hecho a la idea. Creo que en mi persona la paciencia ha sido lo que más ha calado, porque no he sido una persona paciente. Siempre vamos a hacer. Y en este momento en el Islam uno siente que debe tener paciencia porque la gente te ve diferente, la gente cree que eres diferente y sigue siendo la misma persona. Simplemente creo que el Islam lo que te viene a acentuar son valores que se han perdido, principios que la gente también los ha perdido. Entonces es parte de lo que en el Islam empezamos a retomar de nuestra gente de atrás, de nuestro pasado, el respetar, el no ofender, todas esas cosas que uno de verdad las ha perdido con el tiempo. Hay cosas que, pues, como dices, sacrificios, pero cuando las haces por ese amor, no son un sacrificio, porque sabes que estás haciendo lo mejor por ti mismo. A veces la mezquita tiene a la venta carne halal, a veces no. Pero vivimos en un país que no es musulmán. Tenemos que aprender a vivir en este país como musulmanes. Entonces, lo difícil no es encontrarla, es aprender a vivir a veces con eso, porque nos exigimos nosotros más de lo que el mismo Islam nos exige. Para mí el Islam me ha enseñado a amar, me ha enseñado a respetar, me ha enseñado a encontrarme, a saber que no necesito quedarle bien a los demás, quedarme bien a mí, quedarme bien, quedarle bien a Dios. Entonces, el Islam en lo personal, para mí se resume en amor, se resume en paz. No puedo decir otra cosa. Nada más que se resume en amor.
Aun siendo católica, siempre se sentía atraída por el Islam. De hecho, en 2013, su curiosidad la condujo a una mezquita en pleno mes de Ramadán, cuando se sentía decepcionada por una cuestión sentimental que le estaba afectando negativamente. Ahora nos vamos a desplazar hasta Bolivia para conocer la anécdota de nuestra siguiente protagonista.
Yo nací en una familia católica, de tradición católica, ¿no? Por mis abuelos, abuelas, siempre teníamos a ir a misas. Fui bautizada. Mis primeros acercamientos al Islam más fueron por curiosidad. Fui a una mezquita, ¿no? Una mezquita, y era justo la segunda semana del mes de Ramadán. Gracias a Dios fui en esa fecha porque todos los hermanos estaban ahí, nos reuníamos. Yo recuerdo que estaba en vacaciones en la universidad, entonces iba de lunes a domingo, de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche si podía, hasta que mi papá me recoja. Mi familia es pequeña, tengo una hermana de 20 años, yo tengo 22, mi papá, mi mamá. Más o menos es como que siempre nos han protegido demasiado. Todo ha sido siempre al margen del respeto, con valores. Siempre nos han influenciado, ¿no? Buenas cosas. Y eso queda, ¿no? Y cuando yo llego al Islam, refuerzo eso, ¿no? Refuerzo todo lo que me enseñaron en mi casa, cómo me educaron. Había llegado en un momento en el que me sentía totalmente desvalorizada como mujer. Me sentía muy cerrada, muy cohibida. Entonces, el principal valor que yo logré rescatar del Islam es el derecho que tenemos las mujeres dentro de la religión, ¿no? Yo estaba pasando un poquito de violencia psicológica, ¿no? Por una pareja que tenía en ese tiempo. Yo no era musulmana. Entonces, entre comillas, tenía una vida normal. Y recuerdo que todo el tiempo que iba, los hermanos, hermanes Denka, recuerdo que se dio cuenta poco a poco, ¿no? Cómo pasaban las cosas, cómo me sentía. Y Seye Dalí también. Me empezaron a dar más libros para leer sobre los derechos de la mujer en el Islam, sobre cuánto valor tiene la mujer dentro de la religión. Y yo sinceramente al principio no creía. Y para mí ha sido un refugio. O sea, es como que el Islam a mí ha llegado en el momento perfecto. Me sentía nueva, sentía que había vuelto a nacer, me sentía tranquila, sentía una paz completa. Era como que todas las partecitas vacías de mí se habían llenado, así poco a poco, toditas. Una frase que puedo rescatar para resumir cuál es el valor de la mujer que tiene dentro del Islam, es una que dice que a los pies de la madre se encuentra el paraíso. Entonces, ese es el rango que le dan a la mujer, ¿no? Es alto, es muy lindo. Bueno, estoy estudiando comunicación social. Ya me falta un año para egresar. Y después de eso pienso especializarme, si Dios quiere, en periodismo. La situación que mis compañeros tuvieron hacia mi decisión fue el principio de rechazo, ¿no? De que por qué, que estás segura. Al principio, cuando iba con hijab a clases, mis docentes me veían raro, mis compañeros igual, y ya poco a poco hasta se acostumbraron y ya así de qué bonito te queda, o qué bien. Es como que llega a formar parte de ti, ¿no? En mi comunidad todos somos bolivianos. No tenemos descendencia o sangre árabe, persa, turca, ¿no? Somos de raíz boliviana, aymara, quechua. Y nosotros como bolivianos musulmanes conservamos nuestra identidad, no la perdemos, ¿no? Nuestra cultura, nuestras raíces. Hemos tomado el camino del Islam, gracias a Dios. Yo soy boliviana, soy paceña, amo mi ciudad. Es muy rica, ¿no? Tiene mucha cultura, muchos lugares turísticos dentro de la ciudad. Yo creo que me veo viviendo acá en La Paz.
El Islam para mí es un regalo de Dios. Me dio la oportunidad de vivir otra vez, de rehacer mi vida, de sentirme en paz conmigo misma, con mi familia y hermanos, aquí en mi ciudad de La Paz.
Pues
Nuestro último protagonista conoció el Islam a través de su hermano, que había vuelto a Colombia tras haber cursado la carrera de teología en Argentina. Pues había traído consigo un montón de libros sobre diferentes religiones que empezó a leer. Después de investigar a fondo, se sintió atraído por el Islam. Vamos a conocer su interesante historia.
A mediados de la década de los 90, mi hermano mayor, junto con un grupo de compañeros, viajaron a la ciudad de Argentina a hacer unos estudios teológicos básicos, ¿no? Por un periodo como de 3, 4, 5 meses. Y al venir, a mí siempre me ha gustado la lectura. Entonces ellos trajeron cierta literatura y además de eso, usted sabe que uno siempre tiene admiración hacia los hermanos mayores, ¿no? Entonces me empecé a interesar y empecé a estudiar poco a poco, me islamicé, empezamos a formar un grupo y empezamos a hacer las reuniones aquí en la misma peluquería, pero en un local que quedaba, era amplio y tenía una habitación, entonces hacíamos las reuniones ahí, empezamos nuestro estudio y empezó el grupo. Y desde allí hemos mantenido activos hasta ahora.
Como hermanos de sangre y hermanos en la fe, es muy fácil y muy divertido porque pues nos comprendemos mucho. Ya la profesión pues hace que llevamos ya 18 años juntos y eso nos fortalece cada día más, tanto en la fe como en lo laboral, ¿no? Que es lo importante.
La relación con la gente siempre es muy buena, la gente nos aprecia, en la zona la gente siempre nos quiere, somos un punto de referencia, a nuestras madres siempre las felicitan porque los hijos son diferentes, a nuestras esposas igual, el comportamiento de nuestros hijos también es diferente. Entonces, la gente a uno siempre lo ve de una manera diferente porque dice, mira que él se comporta de esta manera, él no consume alcohol, son personas respetuosas. Entonces, la gente siempre viene con respeto hacia nosotros y las inquietudes, porque los medios siempre están lanzando cosas en contra del Islam. Entonces la gente viene, ve, mira que escuché esto que decían sobre el Islam, ¿me puede explicar esto? Entonces uno les pasa a explicar y la gente entiende. Y ya la gente te defiende en la calle porque dice, no, eso no es así, porque yo conozco unas personas que son musulmanas y ellos actúan de una manera totalmente diferente y ellos me han explicado que el Islam no es lo que aparece en la televisión todo el tiempo, que es terrorismo, que... Porque yo siempre anecdóticamente le digo a la gente, si hay cerca de 1.300 millones, 1.400 millones de musulmanes en el mundo, si todos fuésemos terroristas, ya habríamos acabado el resto de la humanidad. Y entonces vemos que no es así, simplemente es un conflicto que se vive en una parte y pues los medios lo masifican porque hay intereses en esos medios. En realidad el Islam siempre, nunca ataca las culturas, ¿no? Sino que las cosas que son islámicas de una cultura, el Islam las mantiene. Y nosotros como musulmanes, el Islam te da una paz y te enseña a respetar las demás ideologías. Entonces, de esa manera, viviendo aquí en Cali, que es una ciudad de rumba, de mujeres bonitas y todo eso, el Islam lo que hace es regularnos a nosotros esas cosas. Y como en el Islam las cosas se hacen de una manera conciencia, no es simplemente por fanatismo o por ese tipo de cosas, entonces uno ya entra a saber que ese tipo de comportamientos van en contra de lo que dice la religión. Y como somos musulmanes, estamos sometidos a Dios, entonces eso nos hace vivir de una manera tranquila. El Islam es un modo de vida completo que te enseña desde cómo te debes acostar, cómo te debes levantar, cómo vas al baño, cosas mínimas hasta cuestiones macro que incluye política, astronomía, astrología, todo. Entonces esa forma de vida, desafortunadamente, como lo dijimos anteriormente, ha sido distorsionada. Es una religión más de práctica. Entonces uno lo vive día tras día, porque cada momento tienes que estar pensando qué dice el Islam sobre esto, qué dice el Islam sobre aquello. Y es un modo de vida que te da felicidad, paz, porque hay una armonía interior, o sea, uno con uno mismo, y eso se refleja en su entorno. Entonces vas a ser un mejor amigo, mejor padre, mejor esposo, mejor todo. Entonces de esa manera yo siempre he invitado a la gente a que no a que se islamicen, sino a que conozcan, tenga una perspectiva de la vida diferente como la presenta el Islam. Entonces, muchas personas les gusta y han llegado a literatura y unos se han islamizado, otros no. Pero ya la gente sabe que hay otra opción de vida y es una opción de vida que va muy a la par con lo que es en realidad la esencia del ser humano. Dios nos dice cómo debemos comportarnos nosotros y cómo yo respetar al prójimo. Entonces, de esa manera los conflictos, si siguiésemos a Dios, no importa sea cual sea la religión, los conflictos se acabarían, sino que hay intereses por encima de eso. Hay gente que los poderes que mandan el mundo no les interesa que la gente conozca de Dios o se acerque un poco más a Dios, porque eso estaría en contra de lo que ellos profesan y de lo que ellos quieren para la humanidad.
El Islam levanta la curiosidad de muchas personas alrededor del mundo. Gente que quiere averiguar lo que dice el Corán y conocer la forma de vida que llevan los musulmanes. Es obvio que este interés propicie un aumento mundial de personas que deciden convertirse al Islam. Bueno, es hora de despedirnos. Nos vamos, pero volvemos con nuevas historias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.